Bueno, pues la palabra que hoy vamos a ver en la enseñanza de hoy es de el libro de Daniel, capítulo 3. Es una historia un poco larga y la voy a ir resumiendo y leyendo algunas partes. Se trata de, bueno, es la historia de Susana, una mujer judía, religiosa, estaba casada, con el corazón totalmente entregado al Señor, una mujer de oración. Y estaba casada pues con Joaquín, era un hombre adinerado, bien posicionado, y en su casa pues se reunían las autoridades del tiempo. Entre las autoridades estaban los jueces. Entonces, pues los dos jueces se habían fijado en Susana estando casada y la deseaban. Ya con el deseo habían cometido el adulterio. Y bueno, voy a leer el versículo 7, un poquito voy a ir parando. Dice: al mediodía, cuando la gente se había ido, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasear todos los días y comenzaron a desearla con pasión. Su mente se pervirtió y se olvidaron de Dios y de sus justos juicios. Los dos la deseaban con pasión, pero no se atrevían a comunicarse su tormento, porque les daba vergüenza confesar su deseo de poseerla. Bueno, salto un poquito más adelante, que se pusieron de acuerdo para buscar la ocasión en que pudieran sorprender a solas a Susana. Bueno, sigo leyendo, estoy por el 15. Un día, mientras ellos estaban aguardando la ocasión oportuna, entró Susana, como de costumbre, acompañada solamente por dos criadas jóvenes, y quiso bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie más que los dos viejos que estaban escondidos observando. Susana dijo a sus criadas: tráiganme aceite y perfume, y cierren las puertas para que pueda bañarme. Ellas lo hicieron así, cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta de atrás para traer los que le había encargado, sin ver a los dos viejos que estaban escondidos en el jardín. En cuanto se fueron las criadas, los dos viejos salieron del lugar donde estaban y fueron corriendo donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve. Nosotros te deseamos apasionadamente. Consiente, pues, y deja que nos acostemos contigo. De lo contrario, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso mandaste fuera a las criadas. Me voy a parar aquí. Porque, bueno, lo que es la historia en sí, pues podemos ver dos tipos de personajes, dos tipos de caracteres, ¿no? Por un lado están los jueces, que por eso me quedo aquí. Por otro lado, ya veremos, está Susana y está Daniel. ¿Qué ocurre con los jueces? Porque la verdad que cuando el Señor me dio esta palabra era porque Luisa me había dicho por otro tema y bueno, el Señor confirmó un poco, bueno, pues la enseñanza con esta palabra. Pero claro, profundizando en la palabra, viendo que los protagonistas negativos, por decirlo de alguna manera, eran los jueces, pues sí que me llevaba el Señor a no pasar por alto, no centrarnos en Susana y la historia de Susana, su gran confianza, como ya veremos, sino la figura de los jueces. ¿Por qué? Porque es continuo en la palabra y en los evangelios lo vemos más como los jueces, los fariseos, los conocedores de la ley, pues no son fieles. No son fieles, no son fieles pues ni al encargo que tienen dados por el Señor, porque eran una autoridad moral, una autoridad espiritual, eran aquellos que sabían, eran pues el referente. Sin embargo, es continuo que el propio Jesucristo pues lo ataca y delata su pecado. Bueno, lo ataca con amor, por supuesto, y delata su pecado con amor para llamarlo a la conversión. De hecho, hay algún fariseo que llega a convertirse. Pero, ¿qué hay detrás? Pues detrás hay esa falsa vida de piedad por las obras hecha humanamente con el esfuerzo. Claro, la ley de Dios realmente no se puede cumplir humanamente. Es imposible porque es el amor. Y el amor humanamente no se puede hacer. Pero es verdad que hay preceptos, y además esto lo digo por mí, por haber sido alguien educada en la fe desde pequeña, que dejas a un lado la experiencia real de Dios y te limitas a vivir, bueno, pues unos preceptos que además los cumples muchas veces a desgana, porque claro, está fuera de onda. Y a la hora de la verdad, pues crees que la fe es cumplir unas normas. No las puedes cumplir, pero te las exige y sobre todo se las exige a los demás, ¿no? Entonces, detrás de ese falso cumplimiento hay sobre todo una exigencia al otro, y me llamaba especialmente la atención que en este caso son jueces. ¿Por qué? Porque la ley cumplida humanamente desde el esfuerzo es una pretensión de ser Dios y te lleva al juicio. Solo Dios puede juzgar. Sin embargo, juzgamos. Y claro, aquí pues se ve lo que nos puede pasar o nos puede haber pasado, y todos somos pecadores y que, bueno, el que esté libre de pecado, ¿no? Pero vemos un poco la estrategia de ese corazón fuera del Señor. Y es que comienza con un pensamiento, comienza con un deseo, comienza con una pasión fuera de Dios. Y esa pasión, ese sentimiento, esa pasión, pues va creciendo, se va alimentando y termina en una acción. Por ser un corazón no iluminado por el Señor, no lleno de esa vida de fe, pues se alimenta y termina en una acción, como he dicho. ¿Qué ocurre? Pues que se da la paradoja, aquí lo dice, ¿no? Porque en esta historia de Susana, ellos la desearon a ella. Ellos adulteraron en su corazón. Sin embargo, a ella quieren obligarla a que ceda ese deseo, y si ella se niega, la acusarán a ella de adulterio. El pecado de ese falso cumplimiento te lleva a proyectar en el otro lo que hay en tu corazón. Es así. Y vamos, yo lo digo por mí la primera, que a mí me ha pasado. Yo he visto en los demás aquello que había en mi corazón. Vemos en los demás lo que hay en el corazón de uno, y lo dice Filipenses, lo dice San Pablo. No he buscado la cita, pero el puro todo lo ve puro, el impuro todo lo ve impuro. Y es así. Si en tu corazón no hay doblez, no hay una intención oculta, no hay nada, es que hasta te la pueden llegar a pegar y tú no te das ni cuenta. Luego ya viene la sabiduría de Dios, por supuesto, que asiste, ¿no? Pero ya es muy distinto. En el otro corazón, pues está lleno de dobleces, de suspicacia, de sacar donde no hay, de acusación, y no. Entonces, pues son los continuos termómetros de misericordia que nos pone el Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Y bueno, nos vamos a ir a Gálatas 5, una palabra que hemos visto muchas veces, pero quizá pues necesitamos seguir viéndola. Gálatas 5, 19. ¿Qué nos va a decir esta palabra? Pues nos va a decir qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pasando por alto, qué tipo de vida queremos llevar, que si estamos en la iglesia, si vivimos los sacramentos, si no. A mí esta palabra siempre me ha martilleado. Y me ha delatado, porque, bueno, ¿cuáles son los frutos de la carne? O sea, de la carne, un corazón llevado por la carne, pues un corazón llevado por el yo, por todo lo que aquí vamos a ver, no sometido al Señor ni sometido al Espíritu. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. Vamos, lo ha dicho Luisa también muchísimas veces, con uno que haya, es que en tu corazón está la carne. Ahora con la divina voluntad, pues es todo muchísimo más evidente, ¿no? Porque precisamente, por lo menos para mí, la divina voluntad lo que viene es a desnudarnos completamente, porque aquí ya no caben dobleces. Hasta ahora, pues bueno, podíamos llevar esa vida en apariencia de fe, o no de apariencia por no desearlo, sino bueno, sí deseándolo, pero no sometiéndonos al Señor. Ese querer seguir al Señor a nuestra manera, dejémoslo así, una forma, no dejándonos quebrantar por el Señor, pues bueno, sí, lo podíamos hacer, pero ahora con la divina voluntad, o tus actos son humanos o tus actos son divinos. Ya no hay medias tintas, claro, y encima es que nos lleva a que cualquier mínimo acto de nuestro ser que dependa de nuestra voluntad, como puede ser un simple pensamiento, una simple idea, una simple reacción, todo ya está cargado o de acto divino o de acto humano. Entonces, mucho más quedamos al descubierto. Yo lo digo porque a mí el Señor me está llevando por ahí y la verdad que es continuamente pues ver qué me mueve. ¿Qué me mueve? ¿Me mueve Dios o me mueve mi yo disfrazado de ay, no, esto hay que hacerlo bien, no, es que hay que comprar? Pero claro, aprovecho el comprar para darme gusto de comprarme un ejemplo, ¿no? Entonces sí, es algo que hay que hacer, pero el Señor nos lleva a hilar fino, 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 lo más fino. Y cuanto más se lo pidamos, pues más fino. ¿Por qué? Pues porque Él quiere pues ser el que haga cada acto en nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a seguir un poco con la historia. No perdáis Gálatas 5 porque luego pues vamos a volver. Entonces ahora vamos a seguir con Susana. Voy a saltar un poco. Pero aquí en Susana es pues lo opuesto. Es lo opuesto, es pues la mujer, en este caso es una mujer, luego también viene Daniel, pero el estar rendido al Señor. El estar rendido al Señor, el aceptar todo lo que viene del Señor como viene del Señor. Nos hemos quedado en que los jueces la amenazan, o abusamos contigo, o prepárate porque te vamos a difamar. Versículo 22. Susana suspiró profundamente y dijo: no tengo escapatoria. Si consiento, me espera la muerte. Si me resisto, tampoco escaparé de sus manos. Prefiero caer en sus manos sin hacer el mal a pecar en presencia del Señor. Así que Susana gritó con todas sus fuerzas, pero también los dos viejos se pusieron a gritar contra Susana. Bueno, avanzo un poco y lo voy explicando porque es largo, pues se pusieron a gritar todos y aparecieron los criados y bueno, pues ellos acusaron a Susana y tanto los criados como la familia como el pueblo, todos creyeron a los jueces. Eran personas con una autoridad, pues creyeron a los jueces. Eran de los que se esperaba que fueran a actuar con rectitud y con juicio y todo lo contrario. Y condenaron a Susana a muerte. Nos vamos al 35. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. Difamada, calumniada, con toda la familia nadie la creyó, ni los criados, ni la familia, nadie. De hecho, dice un poco antes que los criados se avergonzaron porque jamás se podían imaginar que eso lo fuera a hacer Susana. Condenada a muerte, o sea, lo había perdido todo. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, no es su reacción, su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. ¿Qué salió de su corazón? Lo que había. ¿Qué sale de nuestro corazón en las dificultades? Lo que hay. Nos guste más o menos, a mí normalmente me escuece un poquito, pero es verdad. Sale lo que hay en el corazón. Es que así, es que podemos tratar de esforzarnos por nuestros propios medios, que ya sabemos que no sirve de nada en tener una vida de piedad. No nos engañemos. Lo que sale es lo que hay. Quizás nos podemos hasta acostumbrar a controlar nuestras reacciones en un 99%, porque tenemos hasta la capacidad de controlarnos. Pero allí donde pierdes el control, sale lo que tú eres. Y lo que sale es lo que hay. Y puede optar por decir, no, esto es que ha sido algo porque, claro, el otro me dijo, el otro hizo, el otro tal, el otro cual. No, no te engañes. Sale lo que hay. Y bueno, el Señor continuamente nos llama a esa conversión, a ese dejarle a Él hacer. En cierta manera, totalmente la palabra que hoy nos ha dado el Señor viene a confirmar todo esto, porque es escuchar el mensaje que no cesa el Señor de golpear nuestro corazón, de golpearlo, y continuamente poner excusa. Juan Bautista es que está loco. Jesucristo es que ese es un comilón. ¿Qué hay detrás de eso? Nuestra continua excusa. No, es que de esta forma no. Es que yo prefiero otra forma. Es que esta persona no. Yo a esta persona no le reconozco la autoridad porque, claro, cuando no queremos reconocer la autoridad, le buscamos la pega donde no la hay. Pero no hay nada mejor para nuestro yo que salirse escondido señalando a la persona que nos ha puesto el Señor para conducirnos a Él. Si es que todo es gracia, todo es su gran bondad. ¿Qué pasa? Que es que nosotros, es que eso da caballo y rey. Que si no nos queremos reconocer, es porque no queremos. Pero realmente es lo que hay en nuestro interior. Es que no hay más. Y somos así de torpes. Y no hay más que un Dios lleno de amor, de paciencia, de bondad, de misericordia, que no sabe cómo llamar nuestra atención para dejarnos hacer por Él. Porque no hay más. Todas las complicaciones, todas las dificultades, todo lo que ocurre en nuestra vida, lo bueno, lo malo, es Dios llamando a tu corazón. Si tú te esperas, pierdes la oportunidad, que estamos aquí de paso. Y me acordaba también en relación a los jueces, a ese cumplimiento legalista, a esa observancia de las horas de la pasión, en el momento en el que quieren desvestir al Señor, que ya tiene puesta la corona, y le dan ese tirón, y le vuelven a poner la corona, y decía el Señor, no, es que en apariencia lo que hacían estaba bien, pero en el fondo había una intención, pues, perversa. El bien mal hecho endurece. Bueno, continúa un poco con Susana. Fue condenada, ella fue juzgada, condenada. ¿Por qué confió y se abandonó en el Señor? ¿Por qué Susana se confió y se abandonó en el Señor? Porque su corazón estaba desapegado de todo, de todo. Lo primero era el Señor. El que perdía su reputación, por encima estaba el Señor. Que perdía su familia, es que primero era el Señor. Que perdía su vida, es que primero está el Señor. realmente el nivel de nuestra confianza en Dios es el nivel de nuestro desapego. Y la prueba nos la va a poner el Señor para desapegarnos. Es así. Bueno, pues continuando un poco con Susana, esta reacción de Susana, de su confianza estaba llena en el Señor, pues viene a coincidir con, dentro del libro de Daniel también, el capítulo 3, versículo 16 a 18, la historia de Sidrac, Misac y Abdenago. Otro ejemplo de corazón totalmente desprendido, pero especialmente corazón desprendido y corazón que aceptaba, fuera, lo que Dios fuera a hacer. A mí esta palabra siempre me ha llamado mucho la atención porque habían construido el rey Nabucodonosor, de 30 metros de altura, ¿no? Una figura que tenía que ser adorada por todos. Y ellos tres eran fieles al Señor y todos tenían que arrodillarse y ellos se quedaron de pie y, bueno, pues fueron condenados al horno de fuego por mantenerse fieles al Señor. Entonces, dice que el rey pues le preguntó que si no la adoraban, pues que serían arrojados al horno de fuego. Y dice, ¿y qué Dios podrá libraros de mi poder? Respondieron Sidrac, Misac y Abdenagó a Nabucodonosor diciendo, oh rey, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Si nuestro Dios, a quien damos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu poder, nos librará. Y aunque no lo hiciera, debes saber, oh rey, que no serviremos a tu Dios si nos postraremos ante la estatua de oro que han mandado fabricar. Muchas veces esperamos, nuestra confianza está en el Señor porque sabemos que Él lo va a hacer. O ponemos esa confianza en que no, pero es que el Señor va a intervenir y va a solucionar esto. Antes o después lo va a solucionar. Ellos dijeron, lo puede hacer y lo hará. Pero es que si no lo hace, no vamos a dejar de adorarle. Es que ya no hay condición. No es que yo Dios me va a dar a mí lo que yo espero. No, ese es el corazón desapegado. No espera nada. Si lo hace, lo hará. Pero es que aunque no lo haga, es que me da igual que no lo haga. Pues yo no voy a dejar de serle fiel por nada. Entonces, bueno, pues seguimos un poco con Susana y nos vamos a ir al pasaje en el que, bueno, pues en el versículo 42 dice, pero ella gritó con todas sus fuerzas, oh Dios eterno, que conoces lo que está oculto y sabes todas las cosas antes que sucedan. Tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí y ahora yo voy a morir sin haber hecho nada de lo que la maldad de estos ha inventado contra mí. El Señor escuchó la súplica de Susana y cuando la llevaban para matarla, Dios despertó el Santo Espíritu de un jovencito llamado Daniel. No voy a seguir leyendo, pero interviene Daniel. Daniel, bueno, pues viene a ser ese juez justo, recto, que interviene para aclarar realmente lo que ha pasado y dictar la sentencia correcta. Pilla en el engaño a los jueces porque les pregunta que debajo de qué árbol habían encontrado a Susana cometiendo una infidelidad. Y como era una mentira, pues quedó destapado. Bueno, pues Daniel era igual, un hombre totalmente de Dios que había pasado por numerosas dificultades, por numerosas persecuciones, entonces había respondido con fidelidad al Señor y pues el Señor lo había bendecido con esa fidelidad, con esa sabiduría. En definitiva, con toda esta palabra, estos personajes, esa actitud de abandono, ese poder, pues la dificultad, confiar en el Señor, ese contraste tan grande, conseguir las propias pasiones, con dejarse arrastrar. Santiago, el apóstol, pues en su carta, no digo que lo busquéis por no, habla de la prueba. Y además es muy acertado lo que dice de la prueba, os lo voy a leer. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado por su propia pasión. Después, la pasión, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Pues así, en la prueba aflora nuestra pasión. Por eso dice, feliz el hombre que soporta la prueba. Es el caso de Susana. Susana pasa por una dificultad con el corazón firme en el Señor, confiando, y el resultado al final es su salvación de la muerte, pero podía haber sido otra. Frente a la prueba en la que realmente pues vemos nuestra concupiscencia. Lo mismo, pensar, reflexionar. Cuando nos vemos envueltos en unas circunstancias que son un torbellino, Dios no te prueba. Tu pasión te está probando. Lo malo es lo que dice, que hemos visto en los jueces, que si no destapamos nuestra pasión, si no la reconocemos, ya concibe el pecado y de ahí engendra la muerte. Concibe el pecado que se exterioriza de tantas maneras como se pueden exteriorizar, y el fruto final, nuestra muerte interior. Como ya he hablado un poco de lo que es la divina voluntad, cómo viene el Señor a destaparnos completamente, que yo creo que es una gracia grandísima, porque quizá con la divina voluntad, por supuesto vamos a llegar a lo que nunca habríamos llegado, pero claro, es poder realmente quedar totalmente al desnudo en nuestro interior, nuestro yo totalmente al descubierto, reducido, y que sea Dios el que obre en uno. Os voy a leer un trozo que habla sobre la pureza de intención. ¿Por qué la intención? Porque para vivir auténticamente la fe, para no aferrarnos a esa ley y creyendo que así estamos pues agradando a Dios, para no estar un poco, sin saber hacia dónde vamos y que realmente pues Dios pueda ser uno en nosotros, pues quizá examinar esa nuestra intención. ¿Qué intención hay en cada acto que yo hago? Si se lo pedimos al Señor, nos va a ir delatando, nos va a ir destapando qué hay detrás de esto. En algunos casos, esto me pone mal, porque me pone mal. Esto me ha quitado la paz, porque me ha quitado la paz. Aquí hay algo que no, ¿por qué? Y dice que el Señor le dijo a Luisa, todo lo que se hace con la única finalidad de agradarme resplandece ante mí de una manera tal que atrae mis miradas divinas y me agrada tanto que a esas acciones, aunque fuesen solo un movimiento de pestañas, les doy el valor como si fueran hechas por mí. En cambio, las otras acciones que en sí mismas son buenas y aun grandes, no hechas únicamente para mí, son como ese oro enlodado y lleno de herrumbre que no resplandece, y yo no me digno ni siquiera mirarlas. Y le dice Luisa, ¡ah, Señor, qué fácil es que el polvo ensucie nuestras acciones! Y él, no se necesita poner atención al polvo, porque éste se sacude. A lo que hay que atender es a la intención. Me llama especialmente lo del polvo, por eso lo he leído, porque precisamente esa mentalidad legalista de ver qué está bien, qué está mal, dónde está el pecado, te lleva a centrarte precisamente en el polvo. Y aquí el Señor le quita importancia. Claro, si pecar vamos a pecar, si hacerlo mal lo vamos a hacer mal. Él cuenta con eso, pero el polvo se sacude. El pecado, el Señor lo va a ir quitando a cada uno en la medida que Él quiera y, bueno, hay que darle la importancia justa. Pero lo importante es hacerlo todo con la única finalidad de agradarle. Y, pues nada, gloria a Dios.